propuestas contra la inflación.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Tras unos días dedicada a tareas internas, tras ser proclamada presidenta del PP de Madrid, Ayuso vuelve a ponerse el traje de presidenta de la comunidad y lo hace con un anuncio en materia de impuestos. La líder regional hace suya una propuesta de Alberto Núñez Feijóo y va a tratar de que los madrileños noten menos el impacto de la inflación en la próxima declaración de la renta.
Que la Comunidad de Madrid va a deflactar todos los tramos del impuesto sobre la renta para el año que viene. De manera que si una familia ingresa más ese año, su tramo de renta será ajustado para que siga pagando los mismos impuestos y no pierda su poder adquisitivo por culpa de la inflación.
Esa iniciativa la ven con buenos ojos en el Partido Socialista. El líder del PSOE madrileño, Juan Lobato, le ha dado la bienvenida a la deflactación que, según dice, ya había propuesto él.
Pues bienvenida la señora Ayuso a esta propuesta que llevamos desde el PSOE haciendo varias semanas en el Pleno y en las comisiones de la Asamblea de Madrid, y es actuar contra el fenómeno de la inflación en muchos campos, pero incluido también el fiscal. Y además lo dije incluso la pasada semana en una entrevista en televisión, y es que en Madrid claro que se pueden bajar impuestos a las rentas bajas, medias y a las rentas altas, claro que se puede, y ese margen lo tenemos en Madrid.
Desde Podemos no lo ven con tanta simpatía. Este anuncio de la presidenta es para Alejandra Jacinto una forma de que los beneficiados sean los de siempre.
No es una deflación justa, porque no es progresiva, no es equilibrada, y al final los que más se van a ahorrar en el pago de los impuestos son los que más cobran, como siempre. Sobre todo teniendo en cuenta que la subida de precios del consumo no afecta por igual a todas las personas. Evidentemente perjudica más a los que menos tienen. Sería mucho más justo deflacionar solo a los tramos más bajos de la renta.
Y otra socialista, en este caso la delegada del gobierno, ha cargado contra la presidenta Ayuso después de que esta dijera, se quejara de la escasa inversión del Ejecutivo de Pedro Sánchez en Madrid.
Solamente hay un dato, la Comunidad de Madrid no es la que menos recibe en fondos europeos, con lo cual empieza a basarse en mentiras y en esa enemistad o en esa batalla que está utilizando contra el gobierno de España. Tengo que decirle que no todo vale, y desde luego la mentira no vale.
Más allá de estos enfrentamientos políticos, el gobierno regional ahora mismo sigue rastreando el origen de los casos de viruela del mono, que se continúan confirmando en la región. 30 infecciones detectadas ahora mismo y 45 en estudio. El consejero de Sanidad reconoce que no se descarta que haya conexión entre una sauna madrileña y una macrofiesta en Canarias.
Hay que valorar mucho cuál es la movilidad de esos contactos, de los contagios, y sobre todo establecer esos nexos. Entonces a veces no es fácil. Insisto que en estos momentos, en el inicio de los contagios que estamos, es fundamental.
Y hoy acaba la visita de don Juan Carlos a España. Antes de coger el avión de vuelta a Abu Dhabi, almuerza hasta ahora en Zarzuela con su familia, un encuentro del que apenas se han ofrecido detalles. Vamos a tratar de diseccionar este viaje en el informativo. Antes, como saben, aquí contamos noticias y, claro, tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Madrugada violenta en la capital.
Un hombre de 42 años y con antecedentes ha sido detenido por agredir a otro con un palo y cristales en la plaza de Tirso de Molina. Poco antes se producía una pelea en Moratalaz que terminaba con un joven de 18 años herido grave con varias puñaladas. Los vecinos aseguran que las peleas son habituales durante los fines de semana.
Que vienen aquí a hacer botellón, a jugar, y la verdad que se hacen con la cancha y con el barrio. O sea, a partir de la tarde-noche es suyo. Y entre ellos pues tienen disputas y tienen peleas y tal.
Menos accesos indebidos a la zona de bajas emisiones de centro.
Desde que el 1 de mayo comenzó a multarse, las entradas de vehículos no autorizados han bajado un 58%. El delegado de movilidad de la capital, Borja Caravante, confía en que las nuevas cámaras de control se empiecen a instalar en unas semanas.
Se encuentra ahora mismo precisamente en el periodo de presentar recurso para alguno de los licitadores. Ese plazo finaliza el 31 de junio y, por tanto, si no se produce recurso por ninguno de los licitadores, la primera quincena en el mes de junio se comenzará a instalar las 111 cámaras.
Macarena Olona podrá concurrir a las elecciones andaluzas.
La Junta Electoral de Granada ha rechazado anular su candidatura por creer que concurren las condiciones legales para que encabece la lista de Vox. Jorge Buxadé, vicepresidente de Acción Política de la formación.
Nuestro rechazo absoluto a cualquier tipo de censura a nuestras ideas, y vamos a ir hasta el final. Vox ejercitará todas las acciones legales que sean pertinentes para defender todas nuestras candidaturas.
La guerra de Ucrania centra la reunión del foro de Davos.
En una intervención por videoconferencia, el presidente Volodymyr Zelensky ha pedido más sanciones contra Rusia y que las empresas extranjeras abandonen ese país, al tiempo que les ha ofrecido participar en la reconstrucción de Ucrania tras la guerra, de la que hoy se cumplen 89 días.
Y nos queda el titular del deporte, José María Bonilla.
25 futbolistas ha convocado Luis Enrique Martínez para los enfrentamientos ante Portugal, Suiza y República Checa para la Liga de Naciones a disputar el próximo mes de junio. Regresan Ansu Fati y Marco Asensio. Hay varios madrileños entre los convocados: Carvajal, Coque, Marco Llorente, Morata, Raúl de Tomás, Sarabia, Marcos Alonso y Diego Llorente. Semana importante para el Real Madrid, que jugará la final de Champions en París ante el Liverpool el próximo sábado. Un conjunto, el Reds, que perdió ayer la Premier y perderá por lesión para la final a Origi y más que posiblemente a Thiago. Por el otro lado, Álava ha entrenado sin problemas a las órdenes de Ancelotti. Y escucharemos a Mbappé a partir de las 3 de la tarde en una rueda de prensa tras haber dicho no a la oferta del Real Madrid y vincularse con el Paris Saint-Germain hasta el 2025.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Vamos a ver cómo circula ese tráfico de lunes. Conectamos con la DGT para saber cómo se conduce ahora por las carreteras regionales. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en la red de carreteras de la comunidad les vamos a pedir tengan en precaución en la M50, ya que como consecuencia de un accidente hay circulación lenta con paradas prolongadas en el entorno de Getafe en dirección a la autovía de Extremadura. Al margen de esta incidencia también les vamos a pedir especial cuidado en la 3, ya que por obras de mejora y mantenimiento de la calzada está cortada en Arganda del Rey en dirección Valencia. Han habilitado, eso sí, un carril en cada sentido en esta misma vía y tramo hacia Madrid. En el resto de carreteras de la comunidad, de momento, en este instante, se circula sin problemas.
Ha sido un día complicado en el tráfico por culpa de ese accidente a la altura de Arganda. Más tranquilo ha estado en la capital. Vamos a ver si esa tranquilidad sigue. A esta hora conectamos con el centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Ya tienen normalidad absoluta en los accesos a la Plaza de las Cortes, donde se ha celebrado una concentración. Ya en este momento han quedado abiertos. Tenemos que ir hablando de la salida por el Paseo de la Castellana. El tráfico se incrementa y cada vez se va formando un tráfico más lento y con retenciones constantes en sentido Nudo Norte. También han de tener en cuenta la calle de Joaquín Costa. Traten de evitarla para llegar a la Avenida de América o a la Plaza de la República Argentina, porque tiene estrechamientos por obras en el cruce con la calle Velázquez. La M30 sigue siendo aún una buena alternativa. Se incrementan los movimientos hacia el sur, pero todavía son fluidos.
No hay ahora mismo problemas en los servicios públicos de transporte. 2 y 8, abrimos nuestro tiempo para hablar del tiempo. Y del tiempo hablamos hoy con Elena Viñambres. Elena, muy buenas.
¿Qué tal, David? Buenos días.
Antes de darnos el tiempo a las 3 y 25 en Telemadrid, un avance por aquí. No sé, alguien ha debido activar el ventilador, el aire acondicionado, pero esto ya no es lo que ha sido este fin de semana.
Nada, el fin de semana ya anunciábamos que había que soportar que comenzarían a descender las temperaturas a partir del domingo y lo vamos a notar. Hoy nos vamos a quedar ya en torno a los 27-28 grados en Madrid capital, pero no solo las máximas van a descender, también las mínimas van a ser más frescas. Atrás dejaremos ese episodio de temperaturas realmente elevadas propias del mes de julio, así que se van a aclimatar, podríamos decir, durante los próximos días a lo que deberíamos tener en esta primavera. Por ejemplo, mañana ya en Madrid capital volveríamos a hablar de 22 grados a la sombra, que es la temperatura adecuada para este mes de mayo, o 12 grados de mínima, que no son los 21 de días atrás. Así que bueno, podemos decir que esta semana se presenta un poquito más primaveral y, como decías, con el ventilador, porque llega viento frío, viento de componente norte, y se va a dejar sentir, David.
Más primaveral con temperaturas suaves, pero nos sigue faltando algo muy clásico de la primavera, las lluvias, los chaparrones. De momento no se les espera.
Pues de momento hoy mañana se puede dar algún amago tormentoso, poca cosa la verdad, de darse en puntos de montaña, pero no esperamos mucha lluvia durante toda esta semana, y además el termómetro una vez más volverá a cambiar a partir de la llegada del viernes y del fin de semana. Volveremos a ver máximas de 30 grados. Lo que no vemos, como tú bien dices, de momento es que llegue algo de lluvia a Madrid.
Pues nada, disfruten de este parón, que las temperaturas vuelven a subir el fin de semana, lo iremos contando aquí. Ahora toca hablar de noticias. Gracias, Elena.
Gracias a ti.
Noticias 14 horas en Onda Madrid, la radio pública de los madrileños, contando las cosas de la región, de la Comunidad de Madrid. Quique Viso, la técnica, Patricia Fernández produciendo.
Skyline, el más ambicioso proyecto residencial de Madrid. 300 viviendas exclusivas y únicas. Un nuevo concepto de vida, icono del diseño con todos los servicios a su alcance, desde zonas verdes hasta piscina, gimnasio, solarium o gastroteca. Del 26 al 29 de mayo en el SIMA o en skyline-madrid.com. Skyline, el futuro es ahora.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Aprovechate del outlet de muebles de primavera de Mundópolis. Del 20 al 28 de mayo, 9 días de descuentazos con hasta un 70% de ahorro y piezas únicas con un 20% adicional. Calle Celeste 16, de lunes a viernes de 11 a 2 y de 5 a 8 y media. Sábados y domingos de 11 a 2. Calle Celeste 16, Mundópolis.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2 y 12, buenas tardes. Ha acabado ya el cónclave que la ha colocado como presidenta del PP de Madrid. Isabel Díaz Ayuso se vuelve a poner el traje de presidenta de la comunidad y anuncia novedades en materia de política fiscal y sanitaria. Habrá ajuste del IRPF para sortear el efecto de la inflación. Ayuso también anuncia la intención de que las listas de espera de la sanidad madrileña vuelvan a ser las que fueron, que recupere las cifras de antes de la pandemia. Begoña Alarcón.
Sí, la Comunidad de Madrid quiere ayudar a las familias a combatir la subida de los precios y lo va a hacer ajustando en 2023 los tramos del IRPF para compensar así la inflación. Es una propuesta de Feijóo a la que el gobierno de Díaz Ayuso se suma para que los madrileños, dice la presidenta, no pierdan poder adquisitivo.
Lo que queremos es ajustar los tramos de manera generosa para que, a pesar de estas subidas de la inflación, sigas pagando los mismos impuestos y puedas corregir este defecto. Y nos gustaría que entrara ya en vigor el año que viene, en el 2023.
Ayuso estima que esta deflactación supondrá un ahorro de 300 millones de euros con un mayor impacto en las rentas bajas, un 5,5%. Además de proteger la economía de los madrileños, la presidenta se ha propuesto otro objetivo, rebajar las listas de espera quirúrgicas.
Y nos hemos puesto como objetivo volver este año a los 45 días de tiempo de espera que teníamos antes de la pandemia y en pocos años conseguir reducirla a 30 días, siendo la región con menor lista de espera de toda España.
Para ello hay una previsión presupuestaria de 65 millones de euros. También se ha potenciado la actividad extraordinaria en los hospitales y utilizar centros hospitalarios de apoyo como la Cruz Roja. Eso ha permitido que desde el verano la lista de demora haya bajado un 30%. Por lo demás, Ayuso ha avanzado también que el mes que viene se abrirá el Centro Integral de Prevención e Investigación en Adicciones en el Hospital Santa Cristina.
Este miércoles la nueva presidenta del PP de Madrid va a dar su primera entrevista televisiva tras acceder al cargo. Va a ser en Telemadrid a partir de las 9 de la noche. Isabel Díaz Ayuso ha hablado también este lunes de la nueva etapa que se abre para los populares madrileños. Además, su número 2 ha pasado esta mañana por los micrófonos de esta emisora, Begoña. El PP ya tiene los comicios de 2023 en su punto de mira.
Con el Congreso que encumbró a Díaz Ayuso como líder de la formación madrileña, ahora dice se abre una nueva etapa. Hay que estar a la altura de las circunstancias. A su equipo, Ayuso les ha pedido humildad, compromiso, sin egos, muchas ganas de trabajar para demostrar que los resultados electorales del 4 de mayo del año pasado no fueron un espejismo.
Y quiero demostrar que el 4 de mayo del año pasado no fue flor de un día, sino el sentir mayoritario de una sociedad que en torno a la libertad y a la prosperidad acudió a las urnas para defender lo de todos. Y no les vamos a defraudar.
La maquinaria electoral se pone en marcha para los populares madrileños y no hay tiempo que perder. De hecho, una de las primeras decisiones que se tomará será precisamente designar a los candidatos de los ayuntamientos para que se dejen ver ya, aprovechando que muchos pueblos van a estar en fiestas este verano. Y el reto es ambicioso, recuperar el sur. Palabras de Alfonso Serrano, secretario general del Partido Popular de Madrid, esta mañana en los micrófonos de Buenos Días de Onda Madrid.
Yo creo que la gente votó el 4 de mayo en otro tipo de claves, en que votaron a una presidenta que defendió los intereses de los madrileños, en Leganés, en Getafe, en Parla, en Alcorcón, en Móstoles, en Alcalá de Henares o en San Sebastián de los Reyes, y lo que tenemos que conseguir es trasladar esa ilusión a las próximas municipales.
También aspiran a una mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid.
Este miércoles, como decíamos, la presidenta del PP de Madrid va a dar su primera entrevista televisiva en Telemadrid a partir de las 9 de la noche. Por su parte, Más Madrid ha registrado hoy una proposición no de ley en la Asamblea en la que insta al Gobierno regional a dotar de servicios públicos las zonas de los PAUs y los barrios de nueva construcción en la comunidad. Se propone construir infraestructuras públicas sanitarias, educativas, deportivas, de seguridad, de emergencias. Dicen desde el primer partido de la oposición que no puede ser que las ciudades crezcan, pero que los servicios públicos no lo hagan al mismo ritmo. Mónica García.
Madrid no puede seguir expandiéndose sin ton ni son. Tenemos que garantizar que todos los nuevos desarrollos urbanísticos cuentan con los equipamientos necesarios. El ensanche de Vallecas, Valdecarros, el Cañaveral, el Pau 4 de Móstoles, Las Tablas y tantos otros lugares tienen algo en común, y es que les faltan colegios, institutos, bibliotecas, polideportivos, y por eso el crecimiento de las ciudades debe acompañarse de un crecimiento de estos servicios públicos.
Por su parte, el líder de los socialistas madrileños se ha reunido con el cardenal arzobispo de Madrid y tras ese encuentro ha destacado la labor social de Cáritas. Juan Lobato.
Una reunión muy productiva con el arzobispo, con don Carlos, en la que hemos podido analizar la situación de este país, la situación de la Comunidad de Madrid, las necesidades sociales, la importancia de la labor de Cáritas, que en concreto en la Comunidad de Madrid está cubriendo muchas de las labores de protección y de oportunidades sociales, y la verdad que muy contento con el resultado de la reunión y con el trabajo que está haciendo particularmente Cáritas.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2 y 17, el brote de viruela del mono deja a nuestra región como la más afectada de Europa. Las autoridades sanitarias buscan el origen de la infección, pero siguen llamando a la tranquilidad. Vamos a tratar de explicar cómo está la situación con la ayuda de Eva Prat.
Onda Madrid explica.
Y lo primero son las cifras. ¿Cuántas personas contagiadas con la viruela del mono tenemos, Eva, en estos momentos?
En Madrid hay confirmados 34 casos y otros 38 están en estudio, según aseguraba en Telemadrid el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Ahora se investiga si hay un nexo entre los dos focos principales de contagio en nuestro país, la fiesta de Maspalomas en Canarias y la sauna Paraíso, ya clausurada temporalmente en el centro de Madrid. Se contempla incluso que pueda haber otro canal de entrada de la enfermedad, pero el mensaje de Ruiz Escudero sigue siendo de tranquilidad.
No descartamos que hubiese alguna otra vía de entrada, aparte del caso que ya conocemos de esa sauna madrileña. Insisto que ahora hay que seguir trabajando. Preocupación epidemiológica hay, porque tiene que haberla, pero bueno, preocupación social, dado el perfil de los pacientes, la vía de contagio, el número de casos, estamos en situación de cierta tranquilidad.
En España hay 54 casos sospechosos en 10 comunidades autónomas. A nivel internacional, según la OMS, son 92 los positivos detectados en un total de 12 países y una treintena están en estudio. España lidera el número de contagios y le siguen Portugal y Reino Unido por encima de la veintena cada uno.
Pues el paciente cero acabó en Madrid, pues lógicamente Madrid es el que tiene más casos. Si el paciente cero hubiese ido a Londres, hubiese sido Londres, ¿no?
Por cierto, Eva, que la OMS ya ha hecho un llamamiento, ha lanzado un mensaje condenando los ataques, los comentarios que se están viendo en los últimos días respecto al perfil de las personas contagiadas.
Sí, la OMS ha alertado de que estigmatizar a grupos de población como los homosexuales y los extranjeros con la viruela del mono pone en peligro la salud pública. Además, tendremos que acostumbrarnos a vivir con virus emergentes en un mundo que ha pasado en menos de un siglo de los 1.000 a los 8.000 millones de seres humanos. Lo recuerda el microbiólogo José Antonio López Guerrero.
Tráfico ilegal de animales con fines, pues, a veces de la más llamada medicina natural, o también con fines gastronómicos o con fines casi ornamentales, la capacidad de viajar, dar la vuelta al mundo en poco tiempo, el invadir zonas hasta ahora ajenas a nuestra especie, o también, por supuesto, el cambio climático.
Y mientras tanto, Eva, seguimos a vueltas con las vacunas para frenar el avance de la viruela del mono. No sé cómo está este asunto.
Como la viruela humana se considera erradicada desde el año 1980, ahora lo que se está haciendo es trabajar en una vacuna de tercera generación que solo se recomienda para ciertos casos, como explica el vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología, Fernando Moraga Llop.
Lo más prudente en estos momentos es considerar una vacunación selectiva, únicamente de contactos estrechos, próximos e íntimos de enfermos, ¿no?
La viruela humana y la del mono son de la misma familia y comparten antígenos. Esto significa que las personas vacunadas de la primera estarían inmunizadas con una efectividad del 85% frente a la del mono. En teoría, las personas nacidas antes de 1980 habrían recibido la vacuna contra la viruela humana.
Fin de semana con dos heridos por arma blanca en Madrid. En Tirso de Molina, un hombre de 42 años apuñalaba a otro con unos cristales por rencillas personales. En Moratalaz, un chico de 18 años resultaba herido grave tras recibir varias cuchilladas. Las causas de este crimen se están investigando. Paloma Nolasco.
Primer altercado a la altura del número 174 de la calle Hacienda de Pavones. Ocurrió sobre las 2 de la madrugada y no se descarta que sea una reyerta entre bandas latinas. Un joven de 18 años de origen español recibía 4 puñaladas en una pista polideportiva. Guillermo Mancho, portavoz del SAMUR.
2 de ellas en brazo derecho, una muy sangrante que ha precisado un torniquete y otra que afectaba a tendones. Y a su vez presenta 2 heridas en espalda. Una de ellas aparentemente penetrante y ha sido trasladado con pronóstico grave al Hospital Gregorio Marañón.
Policía Nacional investiga el suceso, también el ocurrido minutos más tarde. Emergencias atendía a 2 varones argelinos de unos 40 años tras una discusión en Lavapiés. Uno de ellos por herida con cristal en el pulmón y el otro con heridas superficiales en el cuello. Fueron trasladados al clínico y el supuesto agresor ha sido detenido. Cuenta con antecedentes por robos, hurtos y drogas. En el barrio, vecinos preocupados por hechos similares que se repiten con frecuencia.
Sí, hay peleas, pero no como la que hubo anoche.
Es que la policía no da abasto, por eso lo que pasa, que los cogen. Y al día siguiente, otra vez están aquí.
Y juicio contra un trinitario de 26 años con antecedentes penales por asestar 5 puñaladas en junio de 2020 en el Parque Arriaga a un Latin King de 29, también con amplio historial delictivo. José Luis Díaz, abogado del acusado.
Ha reconocido los hechos y además se ha manifestado muy arrepentido y también ha indicado al propio tribunal que pedía perdón y que si tuviera delante a la víctima le pediría perdón en ese momento por todo lo que ha sucedido.
La víctima testifica mañana y aunque la fiscal pide 14 años de cárcel, la pena se verá reducida ante el reconocimiento de los hechos.
De confirmarse que el apuñalamiento en ese suceso de Moratalaz tiene que ver con la guerra entre pandillas juveniles, este distrito entraría de lleno en el radar del dispositivo antibandas de la delegación del Gobierno, Raquel Ruiz.
Sí, así lo ha anunciado la delegada del Gobierno, Mercedes González. Se trataría del segundo suceso relacionado con bandas y, por lo tanto, se reforzaría la presencia policial en el distrito.
Si acabamos concluyendo que es de bandas, vamos a introducir en el plan de bandas al distrito de Moratalaz, porque ya sería el segundo incidente que ha habido relacionado con bandas en este distrito, con lo cual a partir de hoy, si se concluye esto, el distrito de Moratalaz se estará incluido en el plan contra las bandas juveniles.
La delegada ha querido destacar además el papel que las fuerzas de seguridad están realizando en el plano educativo.
Hemos multiplicado por 7 las charlas que se dan sobre bandas juveniles y es un plan que lo que va es a la prevención, a informarle a los alumnos de cómo es, y a los alumnos, a los padres y a los profesores, de cómo se puede prevenir, cómo te encuentras cerca de un delito, cómo evitarlo y sobre todo cómo defenderte del mismo.
Esta semana la delegada participará en una de esas charlas que se impartirá en el distrito de Villaverde, donde hoy ha mantenido una reunión con directores de centros escolares precisamente para abordar la problemática de las bandas juveniles.
Las infracciones por entrar en la zona de bajas emisiones de centro han descendido desde que comenzó a sancionarse. Ahora 571 conductores de media son multados al día por entrar sin permiso. Esto supone un 58% menos que los que lo hacían durante el periodo de preaviso. Y el ayuntamiento además va a instalar más de 100 cámaras en los accesos de la M30 para que también ahí se cumpla la norma, Pepe Frutos.
Sí, el ayuntamiento va a instalar ya en junio las 111 cámaras encargadas de controlar el acceso a la zona de bajas emisiones. Hay que esperar solo a que concluya el proceso burocrático de licitación. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente y Movilidad.
111 cámaras que van a permitir el control de todos los accesos al interior de la M30. En todo caso, hoy sigue estando prohibido acceder con un vehículo A de una persona que no está amparada en la ciudad de Madrid en el interior de la M30 y se está controlando a través de los agentes de movilidad y de los 15 fotorrojos instalados y, por tanto, se está sancionando. Es que estamos detectando una reducción de los accesos indebidos.
Una reducción del 58%, pero se trata de un sistema cuya eficacia discute la oposición. Esther Gómez, Más Madrid, Ignacio Benito PSOE, José Manuel Calvo, Grupo Mixto.
Solo se dirige a los no residentes en Madrid, que es la mitad del tráfico de la ciudad. De esto, solo afecta a los turismos clasificados como A, que no llegan ni al 10% del total de tráfico.
¿Qué alternativas de transporte, de movilidad están ofreciendo ustedes para que estas personas se puedan desplazarse? Porque esa es la clave. Es decir, lo estamos viendo, recortes en la MT, recortes en el metro.
Un conductor podría recorrer ese anillo, atravesarlo y no ser detectado.
Y a partir de enero se van a instalar otras 144 cámaras para el control en el exterior de la M30 del resto de la ciudad.
El Arca del Santo está abierta. 400 años desde la canonización de San Isidro, desde hace más de 35 años no se podían visitar los restos del santo y más de 10.000 ciudadanos se han pasado a ver el cuerpo incorrupto. Gloria García Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, no ha sido fácil conseguir la apertura del Arca del Santo, como nos contaba José Luis de la Torre, miembro de la congregación de San Isidro.
Las llaves están repartidas para que para poder abrir el cuerpo se tengan que juntar esas 5 personas y esas 5 entidades, porque no son personas de a pie, son entidades que la custodian. Sin esas 5 llaves no se puede abrir, pero también sin ningún cardenal, tiene que abrirlo un cardenal, con lo cual empezaremos a pedir de nuevo un año jubilar.
Desde 1985 no se podían observar estos restos, por eso desde la congregación Virginia Correa se mostraba así de emocionada.
Fue impresionante, era la única mujer en la historia que ha aportado el Arca de San Isidro y bueno, yo estaba en una nube. No sentía ni frío ni calor, era una emoción que no se puede describir con palabras.
Más de 10.000 ciudadanos ya han podido ver las reliquias.
Cómo tiene todavía los párpados, cómo tiene todavía esa carne, esa piel, deteriorado ciertamente, pero que es algo extraordinario, que nos habla de la santidad de San Isidro Labrador.
El día 27 de mayo, a las 9 de la noche, el cuerpo incorrupto de San Isidro saldrá en procesión por las calles de Madrid. El domingo, después de pasar una noche en la Catedral de la Almudena, el santo volverá a la Colegiata de San Isidro y el arca se volverá a cerrar.
Y tras el episodio de canícula en modo veraniego que hemos vivido en pleno mayo, las temperaturas vuelven a donde deberían estar. Bajan más de 10 grados y se parecen más a lo que esperamos de la primavera, Elia Fernández.
El veranillo de mayo nos da una tregua.
Hoy se está bastante mejor que estos días de atrás. El sábado fue tremendo. Parecía agosto esto.
Ha sido horroroso, muchísimo calor, pero bueno, hoy se está bien.
Hombre, hoy se está de miedo, corre un airecito que vamos, da gusto.
Entre el miércoles y el domingo de la semana pasada se batieron temperaturas récord para esta época del año, tanto en máximas como en mínimas. El sábado fue el día más cálido en la península desde el año 1950.
Pues no muy mal, la verdad que lo esperaba peor. Con todas las predicciones no ha estado del todo mal.
Según los expertos, episodios como este se daban cada 200 años, pero desde 2010 ese periodo se ha reducido a 45 años y lo relacionan con el cambio climático.
Que con tanto calor se pasa horrible, no se puede dormir por las noches casi. Esperemos que nos dure un poco, unas 2-3 semanas esto y ya volver al verano normal.
El respiro no va a durar tanto como desearía este señor.
Pero ya he oído que el próximo viernes da el subidón.
El calor todavía no es fecha de que haga el calor tan intenso que ha hecho este fin de semana.
A finales de semana volverá el calor, pero no será tan intenso.
Noticias 14 horas. David Junquera.
La última etapa del viaje de Juan Carlos I por territorio español le ha llevado, como estaba previsto, al Palacio de la Zarzuela, la que fuera su residencia durante varias décadas. Allí ha podido verse con su hijo, el rey Felipe VI, y también está previsto que se vea con el resto de su familia. Un encuentro del que la Casa Real no está deslizando datos, Ascensión Vázquez.
Pues aún no, algo más de 4 horas lleva ya don Juan Carlos en la que, como decís, fue su casa durante más de 50 años y a la que hoy ha llegado de visita para reencontrarse con su hijo, el rey Felipe. Todavía no ha trascendido nada de ese encuentro al que Zarzuela quiere dar perfil bajo, sin cobertura, y del que tampoco está previsto que se distribuya ninguna foto ni tampoco imagen. Sí que a lo largo del día la Casa del Rey dará algún detalle de ese encuentro y comida familiar en la que parecen están presentes, además de don Felipe y de doña Sofía, la reina Letizia y la infanta Sofía, que saldrá un poco antes del colegio para ver a su abuelo. También a ese almuerzo se suman su hija Elena y su hermana Margarita. A última hora de la tarde está previsto que el rey Juan Carlos se marche de aquí, del Palacio de la Zarzuela, para tomar ya el vuelo de regreso a Abu Dhabi, donde tiene su residencia permanente y estable.
Decenas de personas se han apostado en la carretera que lleva al palacio para darle su apoyo a don Juan Carlos. En breve se va a subir de nuevo al jet privado, como decía Ascensión Vázquez, para volver a Abu Dhabi. Pero esta primera escapada del antiguo rey a nuestro país ha sido corta, pero muy intensa. Enrique López.
Hacía casi 2 años, al menos que haya trascendido, que no se veían. Era el momento más esperado para el rey don Juan Carlos. Hoy ya con traje y corbata, a primera hora dejaba Sanjenjo para dirigirse al aeropuerto de Vigo.
¿Qué espera de la visita hoy a su hijo?
Abrazos. Abrazos, lo ha repetido varias veces. Su vuelta al Palacio de la Zarzuela era lo que más interés había generado entre la prensa.
¿Tiene ganas de ver mañana al rey Felipe y a su familia en Zarzuela?
Pregunta.
¿Qué
le va a decir mañana a su hijo?
¿Perdón?
A Felipe VI, ¿qué le va a decir mañana?
¿Cómo que qué le voy a decir? ¿Tú qué le dirías a tu hijo?
Ay, pues supongo que tendrá ganas de verlo, ¿no?
Hombre, muchísimas.
¿Y va a dar algún tipo de explicaciones?
Y así hemos escuchado al rey emérito en estos 4 días, desde el coche de su amigo, el empresario Pedro Campos.
Está viviendo su vuelta a España.
Pues muy buena, ya lo veis.
Don Juan Carlos, que aterrizó en Galicia el pasado jueves, ha recibido el cariño de locales y visitantes.
Por favor, esta es su casa. Galicia lo adora.
Me parece estupendo que vuelva a su casa, claro.
Si puede darle un abrazo, se le da un abrazo.
Lo queremos mucho aquí en Sanxenxo.
Allí en el Bribón hemos visto al rey emérito volver a echarse al mar.
Se le veía satisfecho y se le veía contento.
Y en Pontevedra, el sábado, asistir como espectador al partido de balonmano donde jugaba su nieto Pablo. Con él se fundió en un abrazo. También allí pudimos ver un pequeño resbalón del rey emérito que quedó en un susto.
¡Ay, se ha caído!
Hoy, como estaba previsto, ha llegado a Madrid, a la terminal ejecutiva del aeropuerto de Barajas. Ha ido en coche hasta el Palacio de la Zarzuela, en cuyo acceso también ha recibido una calurosa bienvenida.
Hemos visto brevemente, hemos visto una sonrisa muy cariñosa y muy simpática, muy, muy suya.
Le veía emocionado, lo que pasa es que hemos tenido la mala suerte del camión de la basura que no la ha quitado nadie y se ha puesto ahí a posta.
También, como previsto, el rey emérito saldrá para Abu Dhabi esta tarde y sabemos ya cuándo volverá a España.
El rey me ha confirmado que va a venir aquí el próximo día 10 de junio.
Para palabras del alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, don Juan Carlos volverá para los Mundiales de Vela.
Este viaje sigue provocando reacciones políticas, desde el apoyo cerrado de la presidenta de la Comunidad de Madrid hasta el lamento del Ejecutivo Central o los ataques directos de Podemos a la figura de Juan Carlos I, Enrique.
Sí, varios ministros del gobierno han criticado hoy de nuevo el viaje a España del emérito reclamando que dé explicaciones. Isabel Rodríguez, portavoz.
Ha perdido una oportunidad que los españoles esperaban de dar explicaciones, de pedir perdón.
Sus socios de Podemos elevan el tono. Teresa Pérez, portavoz.
El bochorno y la vergüenza democrática que nos está obligando a sentir el rey emérito a todos los españoles y a todas las españolas.
La presidenta Díaz Ayuso cree que los ataques van dirigidos directamente contra la monarquía.
Creo que el objetivo a batir aquí, a nadie se nos escapa, es el rey Felipe VI, porque lo ves la corona. La corona y la monarquía significan para España unidad, igualdad, representación de todos los ciudadanos.
Un ataque a la Constitución, según Jorge Buxadé, portavoz de Vox.
Cuando se ataca al rey de España, se ataca a la monarquía española. Y cuando se ataca a la monarquía española, se ataca a la misma Constitución.
Ciudadanos también ha acusado a una parte del gobierno de usar la visita para desprestigiar a la corona.
La actualidad económica pasa esta semana por la cumbre de Davos, donde el gobierno español va a tratar de atraer inversores del sector del microchip. De hecho, el martes el Consejo de Ministros va a aprobar un nuevo proyecto estratégico con fondos europeos para crear una industria de microchips en España. Noelia Ontoria.
La industria automovilística, la de los videojuegos y también la de los móviles llevan meses con dificultades de producción por la falta de microchips y semiconductores. La crisis del coronavirus ha sido una de las principales razones de la falta de producción, pero también la dependencia de Asia y una inversión insuficiente en el sector. España quiere cubrir ese vacío y hoy y mañana el presidente del gobierno se reunirá con directivos de las principales empresas del sector para convencerles de que inviertan en nuestro país y les pondrá en bandeja 11.000 millones de euros que el Consejo de Ministros va a aprobar mañana para crear una industria de microchips en España. Así lo anunciaba en Radio Nacional la ministra portavoz Isabel Rodríguez.
Es un proyecto estratégico, un plan de país para que España pueda competir con los principales países del mundo en una tecnología puntera como es la de los microchips. Para eso el presidente va a mantener una agenda intensa, se va a reunir con los grandes grupos que tienen esta tecnología en el mundo.
La vicepresidenta económica Nadia Calviño no acompaña esta vez al presidente en su viaje a Davos. Hoy tiene Eurogrupo, pero mañana podría haberse desplazado a Suiza. Sin embargo, en la Moncloa han preferido que presida mañana el Consejo de Ministros y evitar así que sea Yolanda Díaz la que ostente ese privilegio.
Bruselas alerta de las vulnerabilidades económicas de España por la alta deuda y por el paro. Insiste en la necesidad de medidas que compensen el aumento del gasto que estamos registrando en las pensiones. Corresponsal Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Bruselas advierte que el horizonte económico no está del todo despejado y en el caso concreto de España avisa que el endeudamiento de las familias y el desempleo exceden los niveles de prudencia, dice textualmente el documento presentado hoy por la Comisión en las que valora el plan económico presentado por España. En ese sentido añade que tanto la deuda de los hogares como de las empresas españolas se mantienen en niveles superiores a los de antes de la pandemia de coronavirus y también la deuda muy superior al nivel pre-COVID. En cuanto al mercado laboral, Bruselas cree que todavía hay demasiada segmentación entre temporales e indefinidos, pero en general cree que tanto la reforma laboral como el plan de recuperación europeo deberían ayudar a atajar todos estos problemas y a buscar soluciones. La Comisión cree además que todos estos problemas creados por la pandemia deberían ir remitiendo, aunque queda la incertidumbre creada por la guerra en Ucrania y surgen nuevos riesgos, como por ejemplo el precio de la vivienda que se dispara en varios países. La ministra de Economía, Nadia Calviño, tendrá la oportunidad de tratar todos estos asuntos con sus colegas comunitarios que se reúnen a partir de ahora en el Eurogrupo, la reunión de titulares de finanzas.
Alberto Núñez Feijóo ha reunido esta mañana el Comité Ejecutivo Nacional para ratificar a los portavoces en las Cortes y la Eurocámara que fueron elegidos por Pablo Casado. El presidente del PP ha valorado su valía y ha anunciado la configuración de los equipos del nuevo Partido Popular. Flor Carazo.
Cuca Gamarra seguirá como portavoz en el Congreso, Javier Maroto en el Senado y Dolors Montserrat en el Parlamento Europeo. No hay cambios en las portavocías, pero sí en el segundo nivel del grupo parlamentario en la Cámara Baja, donde el diputado por Granada, Carlos Rojas, será el nuevo secretario general. También en la Cámara Alta, Amelia Salanueva será la nueva... Será la número 2 de Maroto y el exministro Javier Arenas, portavoz adjunto. Mañana Alberto Núñez Feijóo será nombrado senador, lo que le permitirá mantener duelos con Pedro Sánchez. El líder del PP ha apostado por la experiencia en la composición de la dirección de los grupos parlamentarios y de los equipos de Génova. Ha fijado a su partido como reto más importante fortalecer la alternativa de gobierno y obtener mayorías amplias para no depender de Vox.
Nunca debemos de renunciar a obtener una mayoría amplia para que España esté gobernada por un partido que tenga una mayoría amplia y de ahí que nazca un proyecto claro y un presidente libre. Le diría a Juanma que no estaría mal que empecemos a hacer esto por Andalucía.
Feijóo ha instado a los suyos a preocuparse por la gente, a estar en la calle y no discutiendo en los despachos. Ha cargado contra la forma de hacer política del presidente Sánchez y de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.
Y ser un partido que trabaja pensando en sus vecinos, no en ningún proyecto personal, ni en ningún proyecto personalista. Yo sé que lo que se lleva ahora son políticos egocéntricos. Yo me disculpo, yo no soy Pedro Sánchez. Y ya sé también que lo normal para vosotros no es hacer lo que estamos viendo que hacen otros políticos. Hacer política a base de vendetas, manteniendo la posición que más me interesa. Esto se lo dejamos a Yolanda Díaz.
El presidente del PP ha defendido que su formación es la única alternativa al mal gobierno y al lío de partidos que dirige en España.
La diputada de Vox, Macarena Olona, va a poder optar a la presidencia de la Junta de Andalucía para las elecciones del 19 de junio. La Junta Electoral Provincial de Granada no encuentra ningún obstáculo legal para proclamar su candidatura, pese a que su empadronamiento responde solo a un interés político y no reside en la localidad. La decisión de la Junta Electoral choca con la del Ayuntamiento de Salobreña, que el pasado viernes inició su baja en el padrón por considerarlo irregular. Desde el PSOE, Felipe Sicilia respeta la decisión, pero cree que es un mal comienzo para Olona, a quien ya le otorga el cargo de vicepresidente del gobierno andaluz.
Pero hombre, es muy triste que la señora Olona, que si consigue un cargo público en Andalucía tiene que velar por la ley, empiece incumpliendo la ley. Y hombre, evidentemente creo que sería una muy mala vicepresidenta del gobierno andaluz quien, para presentarse unas elecciones en Andalucía, lo primero que hace es saltarse la ley y lo segundo que quiere es saltarse el Estatuto de Autonomía.
Y desde Vox esto dice su portavoz, Jorge Buxadé.
Todos los partidos políticos que concurren al proceso electoral en Andalucía, evidentemente, salvo Vox, han querido excluir a Vox de la campaña todas las acciones legales que sean precisas. Todas las acciones contra todos los que sean responsables, sin excepción.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Más personal y un horario más amplio es la petición que han realizado de manera unánime todos los grupos políticos de Valdemorillo a la dirección del servicio de correos. Un problema que se arrastra desde hace tiempo y que se agravó con la llegada de la pandemia, derivando en una reducción del horario de la oficina. Tony Dacuña.
Pretenden dar solución a las quejas de los vecinos derivadas de los problemas en el reparto y ampliar el horario de la oficina de correos, que actualmente abre de lunes a viernes entre las 8:30 y las 2:30. La moción partía del PSOE, pero ha sido respaldada por todos los grupos. Carmen Riquelme, portavoz socialista.
Se realicen las gestiones pertinentes ante correos para la mejora de este servicio en Valdemorillo, con un refuerzo, si fuera necesario, de personal para el reparto postal y con la vuelta, al menos, al horario de atención al público anterior a la pandemia, que también abriera los sábados.
La portavoz del partido Objetivo Valdemorillo ha destacado la orografía de la localidad. Pilar López Partida.
No se debe tomar como un municipio más solamente atendiendo al criterio de población. Aquí también hay que atender al criterio de dispersión.
Desde el Ejecutivo, el concejal Miguel Partida ha recordado que ya se encontraban trabajando en ello.
El señor alcalde muy recientemente ha tenido varias reuniones con los representantes de correos en este municipio para ampliar el horario y otra serie de mejoras que les hemos expuesto, porque no solo ya es el horario, sino falta de personal y demás.
Entre las peticiones a la dirección de correos se encuentra además el cambio de ubicación de la oficina.
En Getafe están ultimando el dispositivo de seguridad para las fiestas patronales con plan de vigilancia especial de las barras puestas en la calle que vuelven tras la pandemia. Habrá drones, acceso de control y videovigilancia a partir de cámaras. Cristina Espina.
Sí, quieren que las fiestas sean lo más parecidas posibles a las que hubo hace 2 años antes de la pandemia y por eso buscan que el plan de seguridad sea también similar al que era entonces, introduciendo algunas mejoras con el objetivo de adelantarse a cualquier posible conflicto. Escuchamos a la concejal de Seguridad Ciudadana, Elizabeth Melo.
Hemos perimetrado la zona del ferial con 11 cámaras que estarán videovigilado por policía local y además contaremos también con la cámara que tenemos ya instalada en Fundidores y en la calle Aragón con Avenida de las Ciudades.
También vuelven a la calle las barras nocturnas de los bares, actividad que contará con un plan específico de seguridad, puesto que además de ser zona videovigilada, estará presente la unidad canina y habrá un control de entrada.
No se podrá acceder ni con vidrio, ni con bolsas de hielo, cualquier objeto contundente o peligroso. Por parte de policía local se van a realizar cacheos y van a aportar detectores de metales para evitar que pueda haber incidencias dentro de la zona acotada. Además, es muy importante saber que la unidad de dron estará en permanente vigilancia en la zona.
Asimismo, cabe destacar que el plan especial para controlar el consumo de alcohol y otras sustancias en la vía pública puesto en marcha a inicios de este mes, se mantendrá activo hasta que finalicen las fiestas.
Nuevo vertido de uralita en la zona suroeste. La semana pasada, Ecologistas en Acción denunció la presencia de más de 5.000 kilos de amianto en un camino público de Alcorcón y esta vez el vertido se ha encontrado en Móstoles. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes, David. El vertido se encuentra en plena vía pública mostoleña, en la calle Benito Pérez Galdós, en concreto en un contenedor de obras. Entre restos, escombros y basura se han localizado varios tubos de fibrocemento, un material que podría contener amianto. Raúl Navarrete es portavoz de Ecologistas en Acción Suroeste.
Estos tubos se encontraban en un contenedor de obra sin medidas de seguridad. Estaban al alcance de cualquier persona que pasara por allí.
Es el tercer vertido que se denuncia en esta zona en menos de un mes. Se localizaron varias escombreras en las Sabinas, la semana pasada un macrovertido de uralita en Alcorcón y ahora estos tubos.
Cualquier resto de fibrocemento o uralita como marca comercial puede contener trazas de amianto, un peligroso cancerígeno que debe ser controlado y gestionado adecuadamente por empresas especializadas.
Ecologistas en Acción piden a las autoridades que retiren estos tubos lo antes posible.
Y polémica en San Sebastián de los Reyes porque el gobierno de esta localidad ha eliminado las bonificaciones que existían para los servicios funerarios y que llegaban hasta el 75% para colectivos vulnerables como los parados. Por ello han aumentado los costes que deben asumir los vecinos, en lo que el PP ha tildado de nichazo. Patricia Cristóbal.
Sí, de nichazo. Así es como califica el Partido Popular la eliminación por parte del gobierno local, formado por PSOE y Ciudadanos, de las bonificaciones que existían en los servicios funerarios municipales, aumentando con ello los costes que deben asumir los vecinos. En concreto, acaba la reducción del 50% en la primera renovación de los nichos y del 75% por sueldos inferiores al salario mínimo. De hecho, tras estos cambios, solo queda una bonificación vigente, es del 25% para aquellos casos en los que el titular forma parte de una familia con ingresos inferiores al salario mínimo. Y por ello, la portavoz del Partido Popular, Lucía Fernández, denuncia que es una medida que perjudica a todos,
que ataca indiscriminadamente al bolsillo del vecino,
y ejemplifica que el precio se va a multiplicar por tres.
Un vecino que pagaba hace 10 años 171,54 € con una reducción del 75%, va a pasar a pagar en el mejor de los casos 528,52 €.
Por su parte, desde el Ayuntamiento aseguran que esta subida era necesaria porque el Partido Popular en las últimas legislaturas dejó el cementerio en absoluto abandono y era necesario más ingresos para solucionarlo. Dicen además que esta es la forma más proporcional para todos.
Evitar conflictos en los institutos e impedir la captación de jóvenes para las bandas violentas. Estas son las dos prioridades del agente tutor de Ciempozuelos que ha vuelto a las aulas, Jaime Domínguez.
Tras el paréntesis obligado por la pandemia, la figura del agente tutor de la policía local ha regresado a los institutos de Ciempozuelos para evitar problemas entre los jóvenes. La alcaldesa Raquel Jimeno explica cuál es ahora mismo su prioridad.
La prevención de las bandas juveniles y la prevención de la captación. Para ello, eso se están haciendo distintas charlas, se está formando a los alumnos, a los propios profesores.
El agente tutor también interviene en asuntos como el acoso escolar, el uso de las redes sociales, las agresiones a los profesores, el consumo o venta de estupefacientes o los problemas que puedan tener los jóvenes en sus propios hogares. Toda la semana se reúne con el equipo directivo de los dos institutos públicos de Ciempozuelos y les asesora sobre cómo gestionar estas y otras cuestiones. Esta figura también está presente en los colegios de infantil y primaria, aunque allí se centra en las clases de educación vial para que los más pequeños conozcan y respeten las normas de circulación.
La Feria de San Isidro ya lleva medio mes de festejos. Recordamos lo que ha pasado este domingo y avanzamos lo que nos espera en el cartel de este lunes. Vamos a conectar con nuestros compañeros del Toril, con su director, Javier Fernández Mar Domingo. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya hemos pasado el Ecuador de la Feria de San Isidro. Llevamos 15 de 29 tardes y hoy es turno para la 16ª, una novillada, como lunes que es, novillada de Fuente Imbro, en la que van a estar acartelados Manuel Dios Leguarde, Jorge Martínez y Álvaro Alarcón, después de haber vivido ayer la 15ª de Abono, una corrida de Torre Alta que tuvo que ser remendada con dos ejemplares de García Jiménez para el Fandi Manuel Escribano y Leo Valadez, el mexicano que confirmaba alternativa y que dio una tarde de muchísimo arrojo, de muchísima entrega y de muchísima valentía, con un volteretón incluido que nos puso a todos los pelos de punta. Consiguió cortar una oreja. Leo Valadez, el único apéndice de la tarde, el único trofeo de una tarde en la que nos quedamos con ganas de más en la Plaza de Toros de Las Ventas.
Noticias 14 horas.
Skyline, el más ambicioso proyecto residencial de Madrid. 300 viviendas exclusivas y únicas. Un nuevo concepto de vida, icono del diseño con todos los servicios a su alcance, desde zonas verdes hasta piscina, gimnasio, solarium o gastroteca. Del 26 al 29 de mayo en el SIMA o en skyline-madrid.com. Skyline, el futuro es ahora.
Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 14.900 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71 91
91-512-8271.
¿Cuánto cuesta la felicidad? ¿Cuánto cuesta la libertad? En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos para regalarte calidad de vida, paisajes idílicos, oportunidades, desgravaciones fiscales y todos los servicios que necesitas. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeta y cambia lo rural. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
Aprovechate del outlet de muebles de primavera de Mundópolis. Del 20 al 28 de mayo, 9 días de descuentazos con hasta un 70% de ahorro y piezas únicas con un 20% adicional. Calle Celeste 16, de lunes a viernes de 11 a 2 y de 5 a 8 y media. Sábados y domingos de 11 a 2. Calle Celeste 16, Mundópolis.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de julio, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Es lunes, pero no por ello faltan propuestas culturales que nos trae, como cada día, Isabel García Regadera.
¿Qué tal, David? Buenas tardes. Pues esta misma mañana se ha presentado la Cátedra del Español y la Hispanidad de las Universidades Madrileñas, un proyecto académico y de investigación, pero además un proyecto integrador y de convivencia. Escuchamos a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y a Enrique Osorio, consejero de Educación, Universidades y Ciencia y portavoz del Gobierno madrileño.
Precisamente uno de los grandes objetivos que se marca con la Cátedra del Español y la Hispanidad que presentamos hoy ante todos ustedes es defender la historia de España, reivindicar la cultura hispánica como unión entre pueblos y protagonistas de la primera globalización.
Que pone en valor la lengua, la historia y las culturas hispanas que compartimos 580 millones de personas en el mundo y que acerca a más de una veintena de naciones.
El Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, es el presidente de honor de esta Cátedra del Español y la Hispanidad y ha destacado durante el acto de presentación la importancia del español en el mundo y la necesidad de apoyos institucionales como este.
Una lengua no se extiende sin apoyos, y los apoyos del español han sido todos los hispanohablantes que han repartido por el mundo esta lengua que tiene una riquísima historia y que está, sobre todo, muy presente en la literatura de tantos países.
Y sin dejar de hablar de literatura en español y coincidiendo con la edición número 81 de la Feria del Libro, la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha la campaña Metro, la mayor sala de lectura de Madrid, una campaña con la que pretende convertirse en una gran biblioteca virtual a la que los usuarios de Metro podremos acceder a través de nuestros dispositivos móviles. Y además, la comunidad celebra el 25º aniversario de Libros a la Calle, otra campaña que también busca la promoción de la lectura en el transporte público. Escuchamos al consejero de Transportes e Infraestructuras, David Pérez.
Conmemoramos el 25 aniversario de Libros en la Calle con un stand en la Feria del Libro, donde además tendremos por primera vez nuestra guía de metro en braille. Además, ofreceremos a través de códigos QR a todos los usuarios de metro el acceso a numerosas obras literarias y con ello contribuimos a abrir una ventana también a la cultura a todos los madrileños.
En el Museo del Prado se ha presentado la exposición Luis Paret y Alcázar 1746-1799, la primera muestra dedicada en el Prado a Paret, un artista que se considera el más notable representante de la tradición del rococó francés en España. Manolo Calderón.
Luis Paret y Alcázar fue un artista madrileño del siglo XVIII de padre francés y madre española, que estudió desde los 10 años en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. En 1774 se convirtió en el pintor personal del infante Luis de Borbón, el hermano menor del rey Carlos III, que acabó reprendiéndole y alejándole de la corte por su promiscua vida íntima. Esta es la primera exposición monográfica que el Museo del Prado dedica al pintor y acuarelista. cuyo estilo preciosista se derivaba del rococó francés, pero que se vio condicionado por la figura de su contemporáneo Goya. La muestra reúne la mayor parte de su producción pictórica, junto con una escogida selección de dibujos que muestran su técnica y su mirada a veces crítica con la sociedad de su tiempo.
Todo ese gato hacia tu persona, mi timo de la estampita. Yo me piro, ahí te quedas. Si te pica, pues te echas crema.
Estamos escuchando a Rubén Pozo. El cantante madrileño tiene nuevo disco, Vampiro es su título. Un músico con una larga trayectoria. Recordamos que ha pasado por formaciones como Buenas Noches Rose o Pereza y que ya tiene una consolidada carrera en solitario. Rubén Pozo esta mañana compartía con los oyentes de Onda Madrid todos los detalles sobre este nuevo trabajo y así le daba explicaciones a nuestra compañera Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Bueno, yo en un principio quería que fuera a guitarra y voz, porque toco mucho así, luego dije, bueno, voy a vestir un poco las canciones, pero no mucho, que sea acústico. Traicioné una vez la mi primera idea y la traicioné por segunda vez cuando ya metí también en dos o tres canciones una guitarra eléctrica, algún Hammond y tal. Y bueno, todas esas traiciones que me he hecho a mí mismo con el disco, con Vampiro, vienen. Ahora lo escucho y digo, joder, pues menos mal, porque ha quedado es más divertido escuchar, pasa. Uh-huh. No sé, por más lugares sonoros y creo que está más enriquecido. Aún así es un disco sencillo, de pocos elementos y bien sonados.
Teatro, lo que escapó al control y lo provocado. Vivo de noche como un vampiro cuando todos duermen. Estoy mejor, oh, no necesito más. Lo cubro bien, eso lo cubro bien.
Vamos a resumir lo que hemos contado en esta hora de información con la ayuda de Elia Fernández. Novedades para los contribuyentes madrileños.
El gobierno de Isabel Díaz Ayuso adaptará el IRPF a sus ingresos para compensar así el impacto de la subida de los precios.
Que la Comunidad de Madrid va a deflactar todos los tramos del impuesto sobre la renta para el año que viene. De manera que si una familia ingresa más ese año, su tramo de renta será ajustado para que siga pagando los mismos impuestos y no pierda su poder adquisitivo por culpa de la inflación.
Celebra la medida el líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, y desconfía desde Unidas Podemos la portavoz adjunta en la Asamblea, Alejandra Jacinto.
Bienvenida la señora Ayuso a esta propuesta que llevamos desde el PSOE haciendo varias semanas, actuar contra el fenómeno de la inflación en muchos campos, pero incluido también el fiscal.
No es equilibrada y al final los que más se van a ahorrar en el pago de los impuestos son los que más cobran, como siempre. Sería mucho más justo deflacionar solo a los tramos más bajos de la renta.
Aumentan los contagios de viruela del mono.
Hasta el momento hay 34 casos confirmados en Madrid y 38 sospechosos. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, no descarta una posible conexión entre la sauna clausurada en Madrid y una macrofiesta en Canarias.
Hay que valorar mucho cuál es la movilidad de esos contactos, de los contagios y sobre todo establecer esos nexos. Entonces a veces no es fácil. Insisto que en estos momentos, en el inicio de los contagios que estamos, es fundamental.
Villaverde pide más recursos para luchar contra las bandas violentas.
Los directores de colegios e institutos del distrito se lo han planteado hoy a la delegada del Gobierno, a Mercedes González.
Hemos multiplicado por 7 las charlas que se dan sobre bandas juveniles y es un plan que lo que va es a la prevención, a informarle a los alumnos de cómo es, y a los alumnos, a los padres y a los profesores, de cómo se puede prevenir, cómo evitarlo y sobre todo cómo defenderte.
La delegada ha confirmado que se incluirá Moratalaz en el plan antibandas si se demuestra que había pandilleros implicados en la agresión anoche a un chico de 18 años.
Últimas horas del rey Juan Carlos en España.
El monarca emérito ha pasado la mañana en el Palacio de la Zarzuela, donde se ha reunido con su hijo Felipe VI y otros miembros de su familia antes de volver a Abu Dhabi. El gobierno lamenta que don Juan Carlos no haya dado explicaciones. Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior.
Sí, en su primer viaje a España en estos dos últimos años no ha aprovechado para dar explicaciones y solo para salir al mar y para una barbacoa. Entiendo que ha perdido la oportunidad, la primera oportunidad importante que tenía de dar explicaciones.
Y el hermano del presidente valenciano, Ximo Puig, ante el juez.
Francis Puig ha declarado como investigado por presuntas irregularidades en la concesión de ayudas públicas entre los años 2015 y 2018. El presidente valenciano asegura que la Generalitat no está implicada y que pedirán compensaciones si se demuestra el fraude.
Aquí acaba el Noticias 14 horas de Onda Madrid de este lunes, una hora de información madrileña, nacional e internacional, que volverá mañana de 2 a 3. Se quedan ahora con Madrid Trabaja, toda la información laboral, luego tienen nuestros boletines, el Madrid Directo de Nieves Herrero y al finalizar el día el enfoque de Félix Madero con todo el análisis de lo ocurrido durante la jornada. Gracias por escuchar.